Los intelectuales, artistas y luchadores sociales de la Red en Defensa de la Humanidad declaramos que la delicada situación interna que hoy vive el pueblo de Libia debe ser resuelta de forma pacífica, en el estricto respeto a su autodeterminación, sin injerencia extranjera y garantizando la integridad de su territorio. Apoyamos la iniciativa de paz y unión del Consejo Político del ALBA de crear una Comisión Internacional Humanitaria para la Paz e Integridad de Libia, propuesta por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Repudiamos la movilización de efectivos de la OTAN y los pronunciamientos intervencionistas del gobierno y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Es un extracto del llamamiento de la Red en Defensa de la Humanidad contra la intervención extranjera en Libia.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches a todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, nos reunimos en nuestro pequeño espacio para acercarles a la realidad cubana y para acercarles sobre todo una visión de izquierdas del mundo, de la cual tan necesitada están los medios de comunicación. Así que vamos a comenzar. Cuba Información. Ante todo, darle las buenas noches a todas las personas que tenemos por acá. Raquel.
Buenas noches.
José, Dani.
Hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar, vamos a echar a andar el programa con un tema bastante interesante y que es un tema que llama mucho la atención, que está relacionado con los salarios en Cuba, con cuánto gana un cubano. Y, bueno, se sabe, se dice en todos los sitios que el salario de un cubano ronda los 12 euros aproximadamente. Y muchas veces las personas que están fuera de Cuba, sobre todo en estos países desarrollados, dicen, bueno, pero ¿cómo se puede vivir con 12 dólares? Un cubano debe ser una persona paupérrima. Pues vamos a estar hablando un poquito sobre todas esas cosas. Vamos a explicar un poco el tema de qué pasa en Cuba con los salarios.
Bueno, y recomendamos un artículo bien interesante publicado en Rebelión, también en Cuba Información, en otros medios alternativos, que se titula La situación en Cuba, el socialismo, la pobreza y la repartición de la riqueza. Es un artículo del investigador belga Marc Van de Piet. Y bueno, realmente pensamos que es clarificador porque hace una explicación, yo creo que bastante gráfica y didáctica, de qué es el salario en Cuba y sobre todo hace unas comparaciones bien interesantes sobre el poder adquisitivo que tiene el salario de un trabajador, de una trabajadora en la isla y el salario que puede tener un trabajador en otro país. Incluso hace comparaciones con el poder adquisitivo en Europa, ¿no? Nada más lejos de nuestra intención que idealizar la situación de los salarios en Cuba, del poder adquisitivo que tiene la población trabajadora cubana. Ya hemos venido hablando de este asunto durante muchos programas, los problemas económicos que tienen las familias cubanas, los trabajadores. Y realmente el asunto de los salarios, el escaso valor que tiene todavía el salario cubano, algo que lo ha reconocido en numerosas ocasiones el propio presidente Raúl Castro, cómo conseguir a través de la eficiencia económica, el aumento de la productividad, la implicación en la propiedad colectiva de los medios por parte de los trabajadores, cómo conseguir que el salario cubano recupere su valor y su papel social, ¿no? Bueno, pero a pesar de todo eso, queremos decir que eso de los 12 euros o de los 20 dólares o todo eso, pues es un mito mediático, ¿no? Que lo único que persigue es plantearnos o pintarnos una realidad de Cuba, pues bien cercana a una situación catastrófica, ¿no? De, no sé, nos podríamos imaginar, si comparamos la situación de de los salarios en cualquier otro país. Nos podemos imaginar una población con 7, 8 millones de personas que trabajan a un salario de 12 euros o 20 dólares, nos podríamos imaginar una población pues que prácticamente vive en las calles, malviviendo, mendigando. O sea, realmente esa es el cuadro que nos pretenden de dibujar los medios de comunicación, que todos los días nos repiten eso de los 12 euros de los trabajadores cubanos. Entonces, nos pone un ejemplo muy gráfico Marc Van de Piet. Nos dice, él conoce a Ricardo. Ricardo es un trabajador cubano que cobra un salario de 415 pesos, no 12 euros, sino 415 pesos, que al cambio podríamos decir que son 12 euros. A pesar de este sueldo, Ricardo es dueño de una casa de 3 dormitorios. Las dos hijas de Ricardo estudian en la Universidad de La Habana. Y según las estadísticas, Ricardo va a vivir 20 años más que un vecino suyo en Haití. Posiblemente viva 10 años más que un vecino suyo en la República Dominicana y en otros lugares de Centroamérica, Caribe. El año pasado le operaron del corazón, una operación que está reservada a estratos de clase media alta y ricos en gran parte de América Latina. Y Ricardo no es una excepción, sino que es la regla de los trabajadores cubanos. Es decir, que por un lado tiene un salario escaso, que si hacemos esta comparativa es de 12 euros, y sin embargo se permite cosas que en otros países solo se pueden permitir determinadas capas de la población. Bueno, pues para explicar todo eso, hemos preparado un programa un poco especial. Vamos a hablar con Dani Cubilledo, también estamos con Raquel Cadet, con Lázaro y con Tadeo, y bueno, pues vamos a explicar un poco todo esto más en concreto.
Sí, bueno, hay algunas cosas que has dicho que sí que quisiera repetir para que queden bien claras y remarcar que son, me parecen bastante importantes, ¿no? Una es el sentido que tiene el programa este, que básicamente es desmitificar, ¿no? Desmitificar un cliché que suele es muy común en los medios de comunicación, en la que se dice pues que el salario mensual de un cubano, que son aproximadamente 12 euros, a veces dicen 16 dólares, 18 dólares, y claro, la impresión o la imagen que transmite, o la gente lo que se puede preguntar es, bueno, ¿y cómo se vive con 10 y, con 18 dólares o con 12 euros al mes? ¿Por qué? Porque, bueno, si realmente un cubano tendría un salario de 12 euros al mes, estaríamos diciendo que vive con menos de un dólar al día. Y esa es precisamente la definición que dan diferentes organismos internacionales, que es el umbral de la pobreza. Y por lo tanto, llegaríamos a la conclusión de que todos los cubanos están en la pobreza y
más absoluta.
Más absoluta. Lo cual desvirtúa completamente la realidad, porque a pesar de las dificultades, a pesar de que efectivamente los salarios son bajos, eso es algo que también es importante remarcar. Aquí no queremos decir que en Cuba los salarios sean altos o que ni tratar de idealizar, ni mucho menos. Simplemente queremos explicar un poco cuál es el misterio, ¿no? El misterio de los famosos 12 euros, cómo es posible y cómo entender. Y bueno, aquí hay un artículo que ha comentado José, que es de Marc Van de Piet, que bueno, nos explica un poco cuál es el misterio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el misterio? Claro, cuando nos dicen que un cubano gana 12 euros, en realidad lo que nos están diciendo es, el resultado de ese cálculo, es decir, que los 415 pesos cubanos son 12 euros, nos dice lo que un cubano podría comprar en el extranjero. Es decir, pensamos, 12 euros aquí, con 12 euros no puedes comprar nada. Pero claro, lo que cobran son 415 euros. Y con 415 euros en Cuba, pesos, aunque no se puedan, o sea, con 415 pesos en Cuba, aunque no se pueden comprar, digamos, aunque no es un salario que dé para grandes cosas, se pueden comprar muchas más cosas que lo que aquí compramos con 12 euros. ¿Por qué sucede esto? Porque la estructura de precios es diferente. Y vamos a explicarlo con cosas muy sencillas. Por ejemplo,
una ópera, ir a la ópera aquí e ir a la ópera en Cuba. Pues ir a la ópera en Cuba seguramente es muchísimo más barato en proporción a lo que supone a una persona de aquí o de América Latina ir a la ópera. Esto quiere decir que la estructura de precios, el poder adquisitivo de los salarios son diferentes, porque puedes adquirir diferentes cosas. O, por ejemplo, ciñéndonos al caso de Cuba, al final podríamos resumir de que hay una gama de servicios y de bienes que son gratuitos o tremendamente baratos en comparación a otros países, y estamos hablando, por ejemplo, de la electricidad, por ejemplo, de la factura del agua, bueno, etcétera. La alimentación, por ejemplo, la alimentación que se da con la cartilla de abastecimiento, de racionamiento, son precios subsidiados y esos alimentos son mucho más baratos de lo que saldrían aquí. Entonces, habría una gama de productos y de servicios que son mucho más baratos de lo que son en otros países, por ejemplo, de América Latina. Y luego, también es verdad que hay otros productos que son muchísimo más caros de lo que pueden ser en cualquier otro lugar. Y uno de los ejemplos sería pues que un par de zapatos quizás cuesta el salario de un mes. Entonces, eso realmente es un precio exorbitante. Entonces, para entender un poco esto, yo quisiera incidir en la estructura de precios, ¿no? Que vemos que es muy diferente a lo que puede ser en otro país de América Latina o de Europa. Y es lo que explica que con 415 pesos cubanos al mes se pueden comprar muchas más cosas que con 12 euros, que sería, digamos, la traducción en América Latina o en algún país de Europa.
Sobre todo incidir en que, como tú has dicho, una serie de servicios básicos, estamos hablando de la salud en todas las ramas. Ahí citaba el caso de una operación a corazón abierto. Estamos hablando de la odontología, bueno, de cualquiera de las ramas de la salud. Estamos hablando de la educación en todas sus ramas, estamos hablando de la universidad gratuita, etcétera, etcétera. Cosa que en muchos lugares del entorno de Cuba no es así, ¿no? Y que eso podríamos calificarlo de salario indirecto. Los productos básicos, algunos de los cuales tú has mencionado, que son una parte de la alimentación, que estamos hablando de que puede costar hasta 100 veces menos, ¿no? que lo que ya se puede adquirir en la segunda moneda, que es el peso convertible, ¿no? Y incluso él menciona que hay determinados bienes que se pueden adquirir a través de los centros de trabajo, como pueden ser pues determinados electrodomésticos, como televisores, refrigeradores, etcétera, que de acuerdo a la empresa en que se trabajen, pues también están subsidiados. Entonces, bueno, esto es un poco para que la gente entienda que una cosa es decir que se ganan 10 o 12 o 13 euros o 20 euros, pero que no podemos hacer una comparación con lo que eso significa en otros países.
Sí, José, como bien tú dices, realmente a la hora de hacerle este tipo de comparación hay que tener en cuenta con el salario del cubano, realmente cuál es el poder adquisitivo que tiene un cubano a la hora de adquirir productos y servicios. Entonces, claro, este señor en su artículo pone varios ejemplos de diferentes familias que tienen un nivel adquisitivo diferente. Y claro, lógicamente, yo sí quería aclarar que este tipo de sistema que está vigente en Cuba, lógicamente es un sistema pensado para una economía socialista, y que realmente tú no te vas a encontrar este sistema en otro sitio, ¿no? Cuando él pone el ejemplo, por ejemplo, de una familia que sin embargo gana estos 450 pesos cubanos, que es el equivalente más o menos a 12 euros, y especifica que, bueno, que sí, que tiene dos hijas que estudian en la universidad, que este señor tiene un acceso gratuito a unas operaciones que en muchos países está pensado para una clase social media-alta. También pone un ejemplo de una familia que sí tiene ya acceso a tener una parte de salario en divisa, Y pone otro ejemplo para esas personas que son jubiladas, ama de casa, madres solteras, que realmente también tienen un salario cubano, pero que sí tienen muy difícil llegar a fin de mes. Lo que sí hay que profundizar y hacer hincapié en que estos tres grupos de personas tienen unos productos y unos servicios garantizados. Es decir, que hay una diferencia en poder adquisitivo en el salario que ganan, pero realmente los productos básicos y los servicios básicos sí están garantizados y en muchos casos están pues subvencionados. Y es cuando tú pones el ejemplo de que, por ejemplo, hay muchas familias, muchos trabajadores que adquieren productos por canje, por bonos de empresa, adquieren sin embargo vacaciones que sin embargo son impensables para muchas personas de países desarrollados. Uh-huh. Y hace la comparación de que, por ejemplo, una familia media de cuatro personas que tiene dos hijos que estudian en la universidad y que necesitarían lo que se gasta una familia en Cuba de estos 12 euros, sin embargo una familia en un país como Bélgica del primer mundo necesitaría 2,000 y pico de euros. Uh-huh. Entonces es lo que yo quiero explicar. La comparación incide en el poder real adquisitivo que tienen los cubanos con ese salario. Uh-huh. Y también especificar que lo principal que yo veo que no queremos tapar el sol con un dedo. Uh-huh. Pero sí queremos dejar claro que en Cuba es impensable hacer un cálculo que nos comparen con las tarifas mundiales en cuanto a lo que es relacionar hasta dónde está el límite de la pobreza, hasta dónde llega. Porque en Cuba, aunque un cubano tenga ese salario y se compare realmente, que para mí lo fundamental para un ser humano, que los servicios fundamentales estén garantizados. Y también él pone varios ejemplos, ¿no?, de otros países también del área de Centroamérica y América Latina, y hace comparación en cuanto a lo que son los servicios médicos, los servicios de educación, y además de esto, el alto nivel cultural y las cifras que ha ido alcanzando en el desarrollo cultural y socioeconómico a lo largo de toda la historia de el sistema social cubano. Yo creo que es digno aclarar y además incidir que quien quiera abundar un poco más, bueno, que lea este artículo, que realmente yo creo que es bastante importante. También a mí me gustaría también, hay un grupo de, el tercer grupo de cubanos que tiene un poder adquisitivo muy bajo en cuanto a salario. Uh-huh. Realmente sí hay que decir que es un grupo que lo consideramos bastante frágil. ¿Por qué? Porque por lo general son personas mayores que dependen de una pensión, que sí tienen garantizada la alimentación y tienen garantizada la salud, pero que en muchos casos, bueno, pues sí tienen una alimentación, tienen calorías, tienen hidratos, pero que bueno, que realmente sí es difícil poder acceder a lo que son los productos cárnicos en SOUC y a otros, y bueno, y a los extras, que le decimos extra, que es como pues el par de zapatos, el pantalón vaquero que cuesta 25 SOUC, y que bueno, realmente yo creo que el proyecto, hasta el momento el proyecto social cubano, los extras lo tenemos que sí son necesarios, pero realmente no son imprescindibles tampoco para que un ser humano tenga una calidad de vida, como digo yo, una calidad de vida admisible, ¿no? Uh-huh. También a mí me gustaría también hacer una alusión sobre lo que los medios realmente a la hora de hacer una comparación de la calidad de vida del cubano siempre hace comparación con países desarrollados y nunca la comparación la hace con los países que solamente somos un país del tercer mundo, un país que bueno, que estamos en vía y en búsqueda de buscar el camino hacia la vía del desarrollo, pero que estamos todavía, somos un país tercermundista, y cuando nos comparan, no nos comparan con las cifras que tienen estos países y con los logros sociales que tienen estos países del tercer mundo, siempre nos comparan con el primer mundo. Uh-huh.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Efectivamente, Mark Van de Piet nos ha traído un excelente trabajo que ha hecho una radiografía bastante correcta del tema de los salarios en Cuba y bueno, el funcionamiento de la economía del país, la estructura que la estructura, digamos, salarial del país. Hay gráficos, hay abundantes datos y también abundantes comparaciones, en este caso con Bélgica. Él toma Bélgica, su país, y teniendo en cuenta que Bélgica, bueno, los salarios y los más o menos están bastante parecidos a otros países de Europa, del entorno. Y efectivamente hay una manía, yo diría tendenciosa, sistemática, de los grandes medios de situar el tema del salario en Cuba a forma de ataque, de crítica a la revolución cubana, un poco viendo o trasladando a la opinión pública el fracaso del sistema, el supuesto fracaso del sistema socialista, por cuanto, bueno, incluso se hablan de profesionales que ganan, hacen esa equiparación, ¿no?, de que al mes ganan si $16 o $12, o sea, está en ese rango, y no dicen nada más. Lógicamente, como bien ha señalado Dani, esto traslada a los no bien documentados, a las personas que desconocen la realidad social de Cuba, pues es una situación de pobreza extrema, de hambruna. Incluso cuando se habla de los índices de pobreza de los países del tercer mundo, se habla de muchos países, de personas que tienen un poder adquisitivo de menos de $1 al día. Uh-huh. Y bueno, si comparamos eso, ese promedio de 12 euros al mes, pues es mucho menos. Y entonces, claro, lo que se traslada y esa es la intención de estos grandes medios burgueses, es primero acentuar este dato sin dar ningún tipo de explicación de argumento para fijar en la memoria colectiva de las personas o a quien va dirigido, de que, bueno, que el fracaso del sistema comunista, de la pobreza, etcétera, etcétera, y hay gente que va ya con ese reflejo condicionado a Cuba y no ven más allá, y vean lo que dice, ¡ay, qué pobreza! Y la pobreza, y te dicen eso, y sin embargo, esas mismas personas van a otros países del área y no dicen lo mismo. Y yo quería, bueno, resaltar que este excelente trabajo de este March Van Der Piet, pues sitúa varios ejemplos que son interesantes, ¿no? Él habla de, bueno, en la familia cubana, la población cubana, hay un 40% de la población, según el estudio que ha hecho, que tiene un salario en peso cubano, moneda nacional, y no recibe ingresos en divisa. Sí hay un 60% de la población que por diversas vías reciben parte, o sea, hay que ver el poder adquisitivo real, plantea él, de la familia, por cuanto, aparte del salario en moneda nacional, el peso cubano, reciben también ingresos en divisa, bien por centros de trabajo o empresas que son empresas mixtas, que tienen una parte de su salario en divisa, o por las remesas que reciben de los familiares del exterior, o también los que trabajan en por ejemplo, vinculado al turismo, que, bueno, a través de la propina y demás, pues reciben, aumentan su salario. Eso aparte de los, como se ha explicado, el Estado cubano, bueno, hay una serie de bienes, de servicios que están subsidiados y permite acceso a la familia cubana a muchos bienes y servicios que son, digamos, que están inalcanzables para otras poblaciones del entorno geográfico de Cuba. Por ejemplo, él habla que un 40% de la población cubana que está en la situación de que no recibe divisa, pues él calcula que los disponen de ingresos promedio de $830. Bien, para poder comprar lo que pueden comprar estos cubanos en Cuba, aquí en Bélgica precisamos 2.200 euros. Hace poco se calculó que una familia con dos hijos estudiando en Bélgica necesita como mínimo 2.150 euros para poder llegar a fin de mes. La familia cubana no necesitará préstamo para que sus hijos puedan estudiar. No tendrá que posponer ninguna operación en el hospital a pesar de sus ingresos relativamente bajos. Y bueno, habla también de, por ejemplo, la adquisición de una casa propia no es problema en Cuba porque, bueno, el 80% de la población es propietario de su casa. En fin, que hay muchos datos. La verdad que es interesante y les recomendamos, como bien decía José, que lean este magnífico trabajo. Hay otro dato que él sitúa, por ejemplo, que todos los productos y servicios cubanos en Cuba o sea, los servicios básicos son gratis o gran parte de ello racionado, es decir, justamente repartido, y efectivamente la escasez, por tanto, no sale a la luz de la misma forma como en Europa. Y habla que en Bélgica una de cada 10 familias dice posponer visitas médicas por falta de dinero, y eso que en nuestro país, se refiere a la Bélgica, tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. En Cuba eso sería impensable. Nadie, por muy pobre que sea, pobre entre comillas, deja de ir al médico o de comprarse medicación. Es decir, y nadie de las tres categorías de cómo la población cubana recibe el salario y las vías de ingreso que tiene, pues nadie tendría o tendrá problema alguno para mandar a la universidad a sus hijos. Y entonces, bueno, habla también, él es realista, habla de las condiciones austeras de grupos frágiles, las condiciones austeras, de que la alimentación es suficiente, pero no es variada, en fin, hace un trabajo muy, muy bueno, que yo creo que podemos en próximos programas seguir ahondando en el mismo, porque está muy interesante.
Bueno, con esta guitarra de Carlos Varela, pues nos acercamos al momento musical de hoy con esta canción que se llama Más Allá.
Más allá del sol, más allá del mar, más allá de Dios, poco más allá. Más allá del bien, más allá del mal, más allá después, poco más allá. Ella se fue de la ciudad y se escondió aún más allá. Se echó a correr, se echó a volar y se perdió aún más allá. Más allá del yin, más allá del yang, más allá del fin, poco más allá. Más allá de ser o no ser, más allá de estar o no estar, más allá de ver, poco más allá. Ella se fue de la ciudad y se escondió aún más allá. Se echó a correr, se echó a volar y se perdió aún más allá. Más allá del sol, más allá del mar, más allá de Dios, se fue más allá.
Bueno, Estados Unidos retiene fondos de la ONU para la lucha contra el SIDA y la tuberculosis en Cuba. Una noticia pues que nos ha llamado mucho la atención.
Bueno, pues el PNUD, que es el programa de la de Naciones Unidas para el Desarrollo, desarrolla, nunca mejor dicho, diversos programas en Cuba, en este caso en la lucha contra el SIDA y la contra la tuberculosis, aparte de los esfuerzos del Ministerio de Salud de Cuba. Bien, pues estos fondos, que son de la ONU, para su oficina de la ONU también en Cuba, han sido congelados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de Estados Unidos, aplicando supuestamente las leyes del bloqueo, como habitualmente dice. Y bueno, pues yo creo que esto es un ejemplo más de la política esta, de la política de bloqueo, que en este caso no sabemos si al final estos fondos dentro de 5 meses se van a descongelar, habiendo provocado que se atrasen programas de salud en Cuba, generación de intereses imprevistos y una serie de contratiempos, y que en otros casos sencillamente desembocan en que Cuba no puede comprar determinados medicamentos y no los puede dar a su población, o determinados analgésicos no se los puede dar, o sencillamente que tiene que comprar Cuba determinados medicamentos a un 25%, un 30% de sobreprecio, pues porque los barcos de determinados países no quieren ir a Cuba por el coste adicional, o sencillamente porque luego no pueden pisar territorio de Estados Unidos en los 6 meses siguientes, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo más, y yo creo que un ejemplo sangrante en el sentido de que afecta a lo más básico, que es la salud, ¿no?
Sí, eso demuestra la realidad de la política del imperialismo norteamericano hacia Cuba con esta administración de Barack Obama, que, bueno, se ha propagandizado mucho las mínimas medidas que en su momento tomó, que no ha hecho otra cosa que situar esta política criminal en la época o en la era de Bill Clinton. Y efectivamente esto demuestra el desprecio que tiene el imperialismo norteamericano hacia los verdaderos derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Tan cacareada su política, autoproclamado como defensores de los mismos, de la democracia y demás. Y bueno, como bien señala el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, la retención de estos fondos constituye un acto ilegal que obstaculiza seriamente la cooperación internacional que proporciona el sistema de Naciones Unidas a través de sus agencias, fondos y programas. Y bueno, señalarle en esta noticia que representantes del PNUD en Cuba confirmaron a EFE esta situación y explicaron que el organismo ha adelantado a Cuba más de $2 millones de sus propios recursos para continuar con los programas para la prevención y tratamiento del SIDA y tuberculosis. Bueno, en espera de que, bueno, esta reclamación o esta denuncia, incluso ya llegada al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pues corrija este despropósito, por decirlo así, suave, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hay que decir que esta práctica de retención de fondos no es tan rara.
No
es tan rara, quiero decir que ahora pasa con Naciones Unidas, pero esto pasa, nosotros también estamos en una organización, de una asociación de amistad, Euskadi-Cuba, y también se han retenido fondos por un banco norteamericano hace bien poco tiempo en un proyecto de cooperación. Es decir, que esto es una política de hostigamiento constante a todo lo que sea Cuba, ¿no? Incluso en el caso que acabo de mencionar, sencillamente porque aparecía la palabra Cuba. Euskadi-Cuba aparecía en el nombre de la organización que enviaba los fondos, ¿no? Y fueron también retenidos. O sea que esto es una política. No,
es la política criminal, es parte de la esquizofrenia del imperialismo y de sus socios, de sus serviles lacayos, porque todo esto, igual todo lo que tenga que ver con Cuba, pues tiene obstáculos, restricciones, sanciones, y lógicamente en ese escenario es que está desarrollando la Revolución Cubana su proyecto socialista, su programa y también su ayuda internacionalista a otros pueblos.
Bueno, pues yo no sé si queréis comentar algo más sobre este asunto, o si queréis pasamos al siguiente tema.
Pues vamos a seguir.
Thank you.
esta casa se permuta porque huele a soledad, los cuadros de esta ciudad también perdieron su ruta. El unicornio permuta porque estás en el silencio, no regresas y sentencio los intelectuales que te ahuyentaron. Yo soñé tus labios, mas no presencio tu estrella, tu no regreso me tiene sin uñas, y aunque busque por ahí, en los cines no estás. Rezo, pago tu captura, rezo porque estés en mi memoria, y si llegara la gloria, sin llegar hasta mis brazos, buscaré entonces los pasos de un elefante, la escoria, me llevará hasta el matadero, para buscarte en el fondo. Yo tengo mi pecho hondo de buscarte, me desespero, no entiendes, en el estero de tu ausencia precipito mis recuerdos, el escrito de por qué te busco, no te das cuenta que luzco vieja por tu culpa, grito por las sombras, el letargo me domina, yo permuto esta casa donde el fruto de ausencia sabe amargo, oh mi Ulises, es tan largo el camino, ya es enero, de este año en el que muero, no soy Beatriz, ni tú Dante, ni vas por el cuerpo errante, soy Penélope y te espero. Bueno, pues con este curioso poema, sobre todo en cuanto a métrica, porque alterna un poco la métrica rimada con el verso un poco más libre, pues he comenzado el momento poético de la noche de hoy. Son poemas de una joven poetisa cubana que se llama Yuslenis Molina, quien nació en Las Tunas el 22 de agosto de 1980, o sea que es bastante joven. Ella trabaja como actriz, sobre todo para niños. Tiene un personaje que hace una payasita o algo así para niños, muy curioso. Y bueno, también pues se dedica a hacer literatura y ha ganado pues dos importantes premios de poesía en Cuba. Ha ganado el premio Décima al Filo, en el que bueno está relacionado con el concurso a la décima en el sexto, bueno, en la sexta edición en el año 2006, y también lo ganó en el año 2007. En el año 2007 con su obra Naufragio, y tiene publicado un libro que se llama Razón del Labio con la editorial San López. Bueno, voy a seguir leyendo a Yuslenis Molina, en este caso, en segundo momento, pues un fragmento de un poema largo que se llama Profecías de un ateo. Voy a leer un par de décimas de ese largo poema. Dice: nada puede la ciudad, por momentos es un muro, con los vientos sin conjuro mientras quede sin maldad. Lo que cede por piedad nuestro mundo puede ser, iracundo que al nacer miró el paso despiadado, de este abrazo ves el lado que te fundo sin querer. Hoy los muertos tienen citas desde la ausencia sin retos, y acompañan sus secretos en sus lápidas escritas, unas palabras fortuitas a manera de conjuros para levantar los muros. Entre la vida y la muerte, la ciudad se torna inerte bajo sus pasos oscuros. Y bueno, para terminar, pues otro texto que se llama Monólogo de Raquel cuando Jacob se casó con Lea, y dice: voy a nombrar el pasado como se nombra un presente que está ausente porque vive tan aislado y no encuentra en mi costado un pedazo de mentira. Voy a nombrar a la lira si entre mis ramas escoge siluetas y las recoge sin la sombra que delira. Porque mentir compra un día de engaños y de hospitales, se saturan los cristales sin creer la profecía, lanzada con ironía por altavoz los escombros, escalo rauda los hombros y me lanza meteoros, sobre esos versos escritos, sin páginas, sin asombros, quieren tatuarme la voz con rayos, con sepultura, con esa miel que conjura por siglos, milenios, Dios, escúchame, esta tos de ausencia me deja frío, el nombre voy al vacío, por palabras de un ateo, quedo trunca y solo veo todo oscuro en torno mío.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Lucas y Lucía eran dos enanos se fueron un día en un aeroplano donde acaba el cielo, comienza el sky. Se fueron al norte donde todo lo hay y buscaban y buscaban nada más, un sitio donde al menos poder respirar. Y buscaban una vez más, un sitio donde al menos poder olvidar. Y también del norte se escaparon y con su aeroplano se largaron. Entre la tormenta y el cielo nublado llegaron a tierras de los olvidados y buscaban una vez más, un sitio donde al menos poder respirar. Y buscaban nada más, un sitio donde al menos poder olvidar. Lucas y Lucía se fueron sin rumbo a buscarse un sitio en este mundo. Dicen que aún dan vueltas en el cielo buscando la tierra de su anhelo. Yo no sé dónde están, yo no sé si vendrán algún día. Pero cada vez más hay más Lucas y Lucías. Yo no sé dónde están, yo no sé si vendrán algún día. Pero cada vez más hay más Lucas y Lucías.
Bueno, hemos estado hablando aquí en el programa pasado sobre Alan Gross, sobre su juicio, y bueno, pues ya existe sentencia, en este caso 15 años de prisión.
Pues sí, Alan Gross, el contratista de la DAI, de la empresa DAI, una empresa contratada por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, por la USAID, para implementar en Cuba un programa, supuestamente, entre comillas, para el desarrollo, para promover una transición democrática en Cuba, etcétera. Lo que estaba haciendo Alan Gross, y con lo que se le agarró con las manos en la masa, es repartiendo equipos electrónicos a los llamados disidentes, a todos estos grupos disidentes, para, bueno, pues desarrollar los programas en contra del orden constitucional cubano, etcétera. Es decir, para un proyecto de intervención de una potencia extranjera en los asuntos internos de un país. Algo que, por cierto, está penado en todos los países del mundo, incluida la rica Europa, los ricos Estados Unidos, Canadá, y prácticamente yo diría que en casi todos los códigos penales del mundo existe esta figura. Ningún país tiene el derecho de estar inundando de dinero a determinados peones a su servicio en un segundo país, sencillamente porque quiera cambiar el orden constitucional. Y mucho menos si estamos hablando de países con magnitudes tan absolutamente, abismalmente diferentes, ¿no? Como es el caso de un país pobre como Cuba y una superpotencia como es Estados Unidos. 15 años de privación de libertad es la pena contra Alan Philip Gross. Contra esta sentencia, bueno, pues podrá interponer recurso de casación ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular de Cuba. ¿Tú querías comentar algo,
Dani? Sí, es que has dicho algo que me ha recordado, algo que he leído hace poco en un libro de Howard Zinn, que es La otra historia de Estados Unidos, Porque has dicho que bueno, que en Cuba se le ha condenado a este hombre por algo que está en todos los códigos penales de todo, de cualquier país del mundo, que es que una persona no puede hacer actividades contra el orden constitucional de un país cuando es financiado por una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos, a través de una agencia que es la USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que dio dinero a través de, bueno, de un programa específico para dotar a los llamados disidentes de, bueno, una serie de materiales electrónicos, teléfonos satélites, etcétera. Pero haciendo a lo que quería llegar es que en los años 50 en los propios Estados Unidos se condenó a personas del Partido Comunista de los Estados Unidos precisamente por esto, por intentar subvertir el orden de Estados Unidos, y en ese caso ni siquiera estaban financiados por una potencia extranjera. ¿Qué puedes decir? O sea, los propios Estados Unidos condenaron a personas del Partido Comunista de Estados Unidos porque decían que repartían, por ejemplo, estoy recordando que lo que se decía en el juicio es que estaban repartiendo literatura marxista-leninista y que había una revuelta y una insurrección que era inminente, y bueno, esas fueron las razones que se argumentaron en el juicio, esto en los años 50. O sea, en ese sentido, nada que ver con el tema de Cuba, porque ahí sí se ha probado que están recibiendo dinero de una potencia extranjera que tiene, no solo tiene un bloqueo económico, una guerra económica desde los años 60 declarada, y que tiene el objetivo manifiesto de derrocar el orden interno del sistema cubano. Así que
es inadmisible, y jamás el pueblo cubano tolerará injerencias en los asuntos internos del país. Y efectivamente, esto demuestra lo que es el cinismo y la hipocresía de incluso de esta administración, del pomposo Premio Nobel de la Paz Barack Obama, cuando manda a sus contratistas. Por cierto, que Hillary Clinton, la secretaria de Estado, pues se ha escandalizado con el proceso y la sentencia. Hay que decir que aquí estuvieron presentes diplomáticos de la sesión de intereses de los Estados Unidos, abogados norteamericanos, la esposa de este ciudadano norteamericano, y el tribunal tuvo en cuenta numerosas pruebas testificales, periciales, documentales practicadas en el juicio oral, en especial las presentadas por la fiscalía. También el mismo acusado reconoció haber sido utilizado y manipulado por la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. La USAID es una entidad del gobierno de Estados Unidos y también una tapadera a la CIA, hay que decirlo. Esto está USAID, está subordinada al Departamento de Estado, y financia la empresa contratista DAI, que se ha mencionado, donde trabajaba este individuo. Y él dice que fue engañado, que no, bueno, lo mandaron. No, claro, es que utilizan estos elementos y el objetivo, claro, demostrado y bien documentado, es promover planes desestabilizadores contra diversos sectores sociales de la población cubana. No como dice la prensa burguesa del Estado español, como ha salido escuetos artículos, de que fue a aportar o a llevar material de telecomunicación o a la comunidad judía, sí, en Cuba, cosa que es falso, porque incluso la misma presidenta en este caso de la comunidad judía en Cuba, sí, pues negó rotundamente esta situación.
Tipo de programa de ayuda.
Sí, porque él es judío, hay que decir que es. Él es judío.
Él es judío.
Sí, sí, es de origen judío, Alan Cruz. Mm. Pues bueno, la cuestión es esa, que sigue los intentos del imperialismo norteamericano a través de esta administración de Barack Obama de desestabilizar y finalmente esa ensoñación derrocar a la revolución cubana, y serán severamente sancionados cada vez que hay algún elemento de esto que violando las leyes internacionales, que es lo que hace el imperialismo norteamericano. Lo estamos viendo en el mundo, lo estamos viendo ahora en el drama que está viviendo el pueblo libio, pues están la maquinaria bélica está engrasada para ver si interviene, y no se ponen de acuerdo, incluso con la quieren que la OTAN intervenga, cuando según lo que está escrito, incluso lo reconoce el primer ministro de Turquía, La OTAN únicamente puede actuar cuando hay un ataque o amenaza a uno de sus estados miembros. Libia no lo es. Pero bueno, ese es el respeto a la legalidad internacional del imperio. En el caso de Cuba, pues serán debidamente juzgados y sancionados cualquiera que intente violar la soberanía del país o socavar el orden constitucional del mismo.
Hay que decir que hace un tiempo, yo creo que él es detenido en el año 2009. Creo que unos días después, no, este dato no lo puedo corroborar, pero un tiempo después de su detención, el propio presidente de la DAI, es decir, de la empresa que le ha contratado a esta persona para la que trabajaba, en su página web decía, o sea, declaraba que había sido enviado por la DAI. Y trataba de justificar que él no era un espía, que él no era un agente del gobierno de Estados Unidos, sino que era sencillamente un contratista que iba a implementar un programa, pero lo declaraba así, un programa de desarrollo de la democracia, de la transición en Cuba y tal. Es decir, él estaba ya poniendo la prueba fehaciente de qué es lo que iba a hacer este individuo. Curiosamente, esto que aparece en la página web y que luego ha sido fotografiado de alguna manera por la seguridad cubana y esa prueba existe y se presentó en el juicio, desapareció de internet en cuestión de horas. Parece ser que se dieron cuenta de la metedura pata del asunto y retiraron la página web, pero bueno, todo lo que aparece en internet es de alguna manera fichado en algún sitio.
Yo quería, disculpa Raquel, si quieres hablar algo, yo quería, porque es que a mí realmente me indigna cada vez que se habla de incluso se justifica con el tema de la transición a la democracia y todas estas cosas. ¿Cuál democracia? La democracia de las multinacionales, de las transnacionales, del dólar. Hay que decir que estas personas y todo el imperialismo norteamericano y occidente han llegado con 52 años de atraso, porque la transición a la democracia ocurrió el 1 de enero de 59, precisamente. El 1 de enero de 59 fue que se hizo una profunda y definitiva transición a la democracia en Cuba.
Yo, para acabar, muy breve. Obama, la administración Obama, para el año fiscal 2012 destina 62 millones para las acciones contra Cuba. 62 millones en plena crisis económica de los Estados Unidos. Yo no sé, si esto se repartiera en los 11 y pico millones de cubanos, yo creo que el poder adquisitivo de los cubanos sí que aumentaría considerablemente, y no le destinaran esto a toda esta serie de mercenarios y mangantes, ¿no? 62 millones, 11 millones para la oficina de intereses para la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana y la oficina de asuntos cubanos en Washington para los planes contra Cuba. Otros 20 millones para la USAID, para todos estos programas como los que trataba de implementar Alan Gross y la llamada disidencia cubana. Y 30,5 millones para Radio y Televisión Martí. Que hay que recordar, Televisión Martí, es esa sí, televisión para Cuba que no se ve en Cuba.
Bueno, con esta cifra, José, por lo menos tendremos la esperanza de que la mal llamada disidencia, que solo aparecen cuatro gatos, las famosas damas de blanco y otros pocos más, igual aumenta el número y se ve por lo menos que hay algo de disidencia en Cuba, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir terminando, venga. Bueno, pues ya estamos terminando, vamos a despedir el programa. Bueno, pues garantizarles que estaremos aquí la semana siguiente. Lázaro, que ya has sacado tu turno. Venga, agradecer a todos la atención prestada, agradecerles a ustedes que estén aquí como siempre. Y bueno, pues que tengan muy buenas noches.
Gracias.